Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Salamandras, salamonkeys, ¿cómo están? Oigan, estoy muy contento, muy contento por dos increíbles razones. La primera, pues amo a Pepe y Chema. Debo decirlo, tengo que admitirlo. Soy fan de Pepe, así pero fan. Y además soy su amigo. Nada más no hemos podido coincidir todavía, porque entre que tiene una super agenda y yo también, no hemos podido coincidir, pero... estoy muy contento de poder reaccionar a otro más de sus podcasts porque de verdad es un genio. O sea, hay que aceptarlo. Pepe es un genio. Y bueno, pues gracias a él tengo la autorización de poder pues hacer mis comentarios. Tan comentarios que a ustedes obviamente les encantan. Pero la segunda que me tiene bien pinche contento, pero así feliz, es que de verdad sí me esfuerzo. Y no duermo, mañana está disponible el curso online de ansiedad, completamente listo para que ustedes lo disfruten, pero la mejor parte todavía es que el curso tiene un webinar 100% gratuito, que aunque no compres el curso, o sea, de verdad, aunque no me compres el curso, te juro que las herramientas que tienes son suficientes para que digas, me ayudó. O sea, me ayudó aunque no pagué nada. Obviamente si pagas, pues tienes mucha más información, literalmente 4 horas de información, con ejercicios, con lo mejor que he encontrado a nivel 20 años de experiencia de ansiedad. Pero digamos que si no tengo dinero, no tengo dinero para comprar el curso, Salama, no tengo 700 pesos para comprar el curso, no pasa nada. Con el webinar que te estoy regalando es suficiente. O sea, podrías tener mucho más, obviamente, claro que puedes tener mucho más. Pero llevo... ¡Horas haciendo el curso! No he dormido, me la estoy pasando increíble y quería comentárselos porque pues obviamente estoy muy contento. Y bueno, ya saben que antes de empezar pues tenemos que poner nuestro pequeño disclaimer. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por sus likes, gracias porque se están suscribiendo, gracias por estar conmigo en este momento tan contento en mi vida y escucha lo siguiente.
Hola, antes de empezar me gustaría decir lo siguiente. En este canal fomentamos la salud mental. Sin embargo, también hablamos de chismes, hacemos sarcasmos, hacemos algunas bromas que para algunas personas posiblemente no sean de buen gusto y a veces se me ha dicho que por ser psicólogo no debería. Sin embargo, todo lo que yo diga es opinión personal y aunque está basada en psicología y en psicoterapia, no puede ser tomado como un pronóstico o como un diagnóstico psicológico. Esto lo digo porque es importante que se entienda que estamos pasándola bien. Ahora, ¿quieres conocer más de lo que yo hago? Te invito a que entres a mi página, adriansalama.com, en donde tengo mis libros, tengo mis cursos online, 100% online, tengo mi grupo de autoapoyo que es completamente gratuito y si tú quieres venir a mis retiros o tomar psicoterapia, también la información está ahí. De verdad, espero que te guste lo que estamos haciendo, espero tu like, espero que te suscribas y que te quedes.
Y bien, para todas las personas que preguntan, ¿y dónde puedo encontrar el curso? Se me da aquí donde dice cursos online. Le pican a cursos online y ya estoy arreglando la página porque ahora también tengo que hacer eso, arreglar la página. Y ya le picas ahí, que es el de comunicación de pareja, y dice, conecta, te vas a donde dice cursos, aquí ahí dice cursos. Le picas a donde dice cursos. Es que estoy bien contento. ¿Y dónde está el de...? Ah, no, espérate. Dame chance, no lo... Todavía tengo que poner esa última parte. Pero bueno, ahí donde dice cursos, le vas a dar clic y va a aparecer justamente el de... pues, ansiedad. Entonces, bueno, espero que... No va a tener un tiempo límite. Ahorita son $700. Una vez que lo compras, es tuyo para siempre. Son $700 mexicanos que equivaldrían como a que $35, $40. Lo puedes comprar en cualquier parte del mundo. No pasa nada. Tengo PayPal, Stripe, tengo todo. Lo puedes comprar en cualquier parte. Y una vez que es tuyo para siempre. Pero la mejor parte es, no tengo dinero, Salama. No pasa nada. Te juro que en el webinar, que son como 25 minutos, es suficiente. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con mi hermoso Pepe, al que admiramos mucho en este canal. Y bueno, tiene estas historias impactantes de manicomio. Y yo sí quiero decir una cosa. Yo en algún momento trabajé en un manicomio. Es impactante. Hoy, por desgracia, ya no es lo mismo, pero bueno. Vamos a empezar.
¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Pepe y Chema. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy estamos con una...
Pepe, te amo. Pero cuando dice, yo soy Pepe y Chema. Y dices, estamos hablando de manicomios y dices eso. Interesante. ¿No tendremos un problema de personalidad, Pepe y Chema también? ¿O ustedes dos se han hecho uno solo? Te amo, pinche Pepe.
Una invitada de miedo. Una invitada que tengo el gusto de conocer desde hace un par de años.
Más
o menos, ¿no? Pero hace unos días estábamos platicando y...
Está un poco nerviosa la chica. Está un poco nerviosa y digo, es normal, digo, pues va a hablar de historias de terror. Pero pues bueno, al final es importante, ¿no? Decir que si una persona está así, con las manitas agarradas así, pues te está diciendo algo, ¿sabes? Está diciendo que pues, posiblemente le cuesta un poco de trabajo y está... Está chingón. Pero Pepe siendo Pepe es un chingón, entonces con él no hay ningún problema.
Y salió algo de ella que la verdad es que me dejó impactado, digámoslo así. Y esa es la razón por la cual la invité el día de hoy. Estamos con Jessy Álvarez, muchas gracias por estar aquí.
No, a ti, gracias.
¿Vieron? Dándose soporte ella misma.
Por invitarme, mi nombre es Jessy Álvarez y estuve un año en un manicomio, pero no
trabajo.
Todos los que hemos estado en un manicomio hemos hecho ese chiste.
Pero no internada.
No internada. Bueno, antes que empecemos a hablar de todo esto, voy a aclarar dos puntos.
¡Marlene, llegaste súper temprano! ¡Muy bien, Marlene, muy bien!
Porque cuando nos referimos a un manicomio, nos referimos a un psiquiátrico, pero la verdad es que por lo menos yo estoy acostumbrado y por eso hago esta aclaración. De lo mismo, cuando hablemos de repente de algún paciente, no quiero que vaya a haber gente ofendida que diga, es que le dijo loco y esto, y no quiero que piense que eso sea una ofensa, porque realmente no es una ofensa, sino simplemente...
¿Esto qué está haciendo ella? Ahorita que estamos hablando de ansiedad y que ya estoy seguro que hoy lo termino de subir, ¡hoy lo subo! Esto que está haciendo es una forma de ansiedad. Es hacerte así en la piel. Es picarte la piel. Yo tengo muchos peritos, pero es la gente que le hace así a la piel. Lo que le hacen así y la muerden. Ajá. Y la dejan ahí como marcada. Eso también es mucho, mucho nivel de ansiedad. Para que vayan viendo cómo está.
Realmente no es una ofensa, sino simplemente son palabras que se nos quedan. Y pues, bueno, vamos a comenzar.
Y se agarra la mesa como de, y espero que esto no genere mucho hate.
Esta entrevista. Jessy, ¿hace cuánto aproximadamente estuviste trabajando en un manicomio? ¿Cómo llegas ahí? ¿Qué te hizo llegar ahí?
Bueno, primero que nada, yo soy enfermera. Entonces...
Nervios. Ahora también hasta la nariz.
Al finalizar la carrera nos piden un año de servicio social. Y resulta que yo tengo la oportunidad de tomarlo en el psiquiátrico de... Y pues ahí estuve.
¿Qué trae la bolsa en el brazo?
Pepe, así con más gusto por joderte un poco, pero ¿le diste cierta sensación de que le ibas a robar o algo así? Porque no se quitó la bolsa. O sea, dejarse la bolsa en el brazo en una entrevista muchas veces es una forma de contención, ¿sabes? Como de guardar mis cositas, de que no quiero decir nada que me vaya a lastimar. Está muy cagado que tenga la bolsa con ella.
Fue un año, hace aproximadamente unos 5 o 6 meses por ahí. Pero sí, ahí estuve un añito.
¿Y qué tal, cómo es la experiencia de estar? Porque sin duda alguna es algo que te saca de la rutina. O sea, no es lo mismo estar, digo, en un hospital seguro sí te puedes encontrar historias, pero aquí te vas a encontrar de todo. Entonces eso es lo que más me llama la atención.
Otra vez, Jesse acomodándose, ¿sabes? Dice Garawain Blackwood. Garwain, debe ser Garwain. Saludos, Doc. Yo también soy fan de Pepe y Chema. Es que, o sea, mira, te voy a decir algo. A todos mis salamandras salamonques, y lo digo con mucho amor, solo personas que tengan realmente un buen criterio pueden ser fans de Pepe y Chema. Porque sus temas no son sencillos, no son temas de chismes, ¿no? Como ciertas personas que están aquí conmigo. Pero aquí lo hacemos entretenido y educativo, ¿sabes? Entonces sí entiendo, claro que la gente que está en este canal, claro que les gusta el canal de Pepe y Chema, por Dios. Era como muy lógico, por Dios. Se entiende, usan esta cosa maravillosa. Marlene, muchas gracias, baby, dejando mi aporte. Siempre es muy, muy lindo que ustedes apoyen este canal. De verdad, gracias.
Sí, fíjate que, bueno, yo llegué, como que...
Está muy nerviosa, ve cómo empieza con... le hace así a los dedos, se jala, se aprieta los... O sea, está muy nerviosa.
Dejar mis papeles, ¿no? O sea, el trámite y todo lo que se hace al principio. Pero llegas con esa idea de que te pintan las películas o los cuentos, la literatura. Y yo llegué con un chingo de miedo, o sea...
¿Llegas con la idea de los cuentos? Y sí, te quiero un chingo, amiga, pero... O sea, ¿qué cuentos te contaban tus papás? Yo, aquí en mi casa, tu casa también, o sea, contamos cuentos de, ya sabes, la Cenicienta, la Bella Durmiente, la Sirenita, no sé, el chuchu que quería hacer tren, bala, no sé, o sea, no me imagino... Hija mía, a los 6 años, hija mía, te voy a contar tu cuento de buenas noches. Había una vez un manicomio. ¿Quién cuenta esos cuentos?
¿Y por qué lo elegiste?
Pues fíjate que antes de entrar a la carrera, yo en mis opciones estaba psicología.
Y eligió a enfermera, o sea, sí quería ayudar a la gente. Dice mi querida Daniela, es ansiedad ya no poder dormir solo si estás escuchando algo en los audífonos porque no puedes dejar de pensar cualquier cosa. No es ansiedad eso, eso se llama un modulador de ansiedad. O sea, tú estás usando los audífonos para no pensar y tapar el ruido. No te preocupes, no es nada malo. No lo recomiendo porque no estás dejando que tu cerebro deje de pensar. ¿Qué te voy a decir que te va a funcionar muy bien? Te vas a ir a la aplicación de YouTube, que aquí amamos YouTube, obviamente, y le vas a poner ruido blanco, loop de 10 horas. Y entonces vas a escuchar ruido blanco. ¿Qué es el ruido blanco? Es un ruido que simplemente es un... Todo el tiempo. Lo que va a hacer es aturdir a tu cerebro y a dejarte dormir sin que tu cerebro esté escuchando cosas que no sirven para nada. Y el ruido blanco, lo que me encanta es que además tapa los sonidos de otras cosas. Entonces, muy bueno, muy útil, úsenlo.
Entonces, se me hizo, o sea, era una oportunidad porque era entre los pocos hospitales que tenía para elegir. Y se me hizo, yo dije, bueno, o sea...
Las manos apenas tocó la mesa, haz de cuenta, sí, mi página de internet, adriansalama.com, donde encuentras toda mi información, fue una mesa... Ella hizo esto, espérate, ahí hizo como apenas como tocarlo, porque no tuvo muchas opciones, por lo tanto no quiere tocar, es como no tuve muchas opciones, es suavecito. Tenía muchas opciones, está padrísimo.
Por la anécdota. Tal.
Ajá, por la anécdota, exactamente. Y llegué y me acuerdo que... No...
El limpiarse las uñas, también otro símbolo de ansiedad. Y seguro Jessy se está viendo esto de ¡ya, cabrón! ¡Deja de estar viendo todo lo que hago! Estamos pasándola bien, mi amor. Checa el disclaimer.
Nos dieron un recorrido, así súper breve, en el hospital. Y andaban en una hora, por decirlo así.
Andaban en una hora. O sea, estaba en un momento que no nos dejaron como mucha información, que nos detuvieron, que no nos dieron mucho. ¿Sabes? Esto es como algo pasó que no estuvo nada padre.
En la que algunos pacientes andaban deambulando en los pasillos.
¿Deambulando? O sea, andaban... Hay que entender una cosa. somos más nosotros los tarados que vemos a los pacientes psiquiátricos como gente así de, ay, pobrecitos, que los pacientes psiquiátricos. Cuando trabajé en el psiquiátrico, muchos se la pasaban muy bien. O sea, de verdad, muchos decían, yo prefiero estar aquí que allá afuera. Y luego me acuerdo de una chica que me decía, están más locos allá afuera que aquí adentro. Y yo, sí, la neta, sí.
Y me acuerdo que estábamos en el recorrido y había una pacientita que se les había escapado a unos enfermeros, pero, o sea, era una paciente ya como de 50 años, pero...
Hay que evitar, sobre todo si ya estamos, o sea, esto es mame, aquí estamos pasándola chido, pero si es una conferencia, si es algo académico, nunca usen la palabra pacientita. O sea, si estoy dando clases y supervisión y se te ocurre en mi clase decir pacientita, en ese momento reprobaste conmigo, ¿eh? Por favor, muy importante. Aquí, dense gusto.
Todavía, o sea, caminaba y todo eso, ¿no? Entonces me acuerdo que llegó y nos empezó a saludar a todos. Pero todos así.
Los nervios. Todos los nervios que tiene esta pobre mujer.
Sí, como de que, ay. O sea, sí, claro, la reacción.
¿Vieron qué bonita reacción, checa?
Y nos empezó a saludar a todos.
Y ve lo que hace, que realmente hizo. Checa su cuerpo.
Pero todos así como de...
Ahí. ¿Y todos qué? Y todos se cubren el pecho, se protegen, se van hacia atrás. ¡Está cabrón! ¡Está cabrón!
Ay, o sea, sí, claro, la reacción, ¿no? Y es...
María Reséndiz, muchas gracias, mi amor. Dice, gracias a seguir tus entrevistas decidí tomar terapia. Ah, conmigo, qué chingón. Y dejar un narcisista. No espero la hora de que me puedas ayudar a valorarme. Gracias por siempre insistir en tomar terapia. Dejo mi ayuda, mi amor. Yo te voy a ayudar como nunca has visto en tu vida, vas a ver.
Y yo dije, ay, Dios, no nos vaya a querer, no sé, golpear, agredir o qué sé yo, ¿no? O sea, con las ideas que uno tiene. Y yo soy mucho de usar que si aretitos, que si no sé qué.
Los puños, apretó los puños y defenderme. ¿Le vas a pegar a una señora de 50 años? Jessy, no mames.
Y ellos, como no tienen esa oportunidad de usar ese tipo de accesorios, era como de que, ay, me gustan tus aretes, o me gustan tus anillos. Y yo, ay, gracias.
Ah, gracias. Así como me estoy guardando la bolsa de Pepe y Chema, porque no sé si va a ser Pepe o Chema quien me va a robar.
Pero por dentro yo dije, no, macho, no lo voy a querer arrancar o algo así. Y pero no, todo bien. El enfermero fue así como de que, no, pues esta es nuestra paciente tal, y es inofensiva, por decirlo así, ¿no?
O sea, tenía 50 años, o sea, no mames. ¿Qué te va a hacer una señorita de 50 años? Por Dios. ¡Ay!
Y la saludamos y así y todo, y fue como que mi primer encuentro con los pacientes.
Porque aquí vale la pena como que, pues, explicar un poquito a la gente qué tipo de personas son las que llegan a un psiquiátrico. O sea, cuáles son las características que deben de tener, qué situaciones se llevarían ahí. Más
que ya no sean funcionales. Y que tengas dinero. Porque si no tienes dinero, es como que nunca entras. Además, el psiquiátrico debería ser ya la última opción. De verdad lo digo. O sea, es un hospital, piensen en eso. Sobre todo en México. ¿Cuándo vamos a un hospital? En México o Latinoamérica, cuando te estás muriendo. ¿Cuándo vas a un hospital en países como, súper desarrollados como Estados Unidos y Europa? ¡Por una cortada de papel! Ay, lo siento, es que me da tanta risa cuando llegan por gripa. Así de, tengo gripa, voy al hospital. Y es como, no, güey, quédate en tu casa y toma sopa, por Dios. O sea, no mames. Pero bueno, pensemos que en México somos un poquito más resilientes. Déjenme admirar la iluminación de Chema. Es que tengo envidia, tengo que decirlo. Tengo envidia, tengo mucha envidia y admiración. Envidia porque lo quiero y admiración porque digo, pinche Chema chingón. Aunque luego robe bolsos. No es cierto. ¡No hagan un reel de eso!
Más o menos, en tu conocimiento, ¿qué podrías decir que son como las características principales que hacen que una persona sea internada?
Bueno, llega de todo tipo. Llegan de tanto enfermedades como leves a... trastornos ya más fuertes, como por ejemplo, de algo leve que se puede, por ejemplo, tratar y que en un tiempo vas a salir, sería depresión.
Que puede ser considerado como una enfermedad más que un trastorno, sí. Y yo preferiría más que internar a una persona con una depresión leve, pues obviamente el apoyo maravilloso, ¿sabes? La psicoterapia, la medicación, la naturaleza. No saben lo bien que hace la naturaleza, de verdad se los digo. Compra mi curso de ansiedad para que no les dé depresión, eso también les va a ayudar mucho. Y no lo digo de mame, de verdad se los digo. O sea, sí, mientras menos ansiedad tengas, menos trastornos y enfermedades mentales vas a tener. Eso es un hecho, todo mundo lo sabe y no hay un solo psiquiatra que me pueda decir que eso no es verdad. A menos que sea algo endógeno, o sea, genético, o sea, que ya nazcas con eso.
O sea, llegan personas depresivas que intentaron suicidarse o inclusive todavía no han intentado suicidarse, pero tienen esos pensamientos negativos.
Ok, retiro lo que dije. Para Jessy algo leve es ideaciones de salirse del chat. ¡Wow! No, sí se ve que Jessy sí trabajó arduamente en ese psiquiátrico porque ya ve como leve a alguien que intentó salirse del chat. ¡Wow! Ok. No, para mí leve era más bien una distimia. O sea, alguien que tiene apatía, que dice, últimamente no tengo muchas ganas de estar vivo, ¿sabes? Es más leve, pero no. Ya vi que para ella leve era el otro. Un poquito más grave para mí.
Y también hay personas que, por ejemplo, han llegado a...
Me encanta cómo está en la silla. La, la, la. Todo lo que vi en el psiquiátrico estuvo poca madre. Es mi último viaje de Disney.
Matar. Que son esquizofrénicos, bipolares, trastornos de personalidad múltiple. Ya cuando una persona tiene un trastorno que pone en riesgo su vida y...
O la de los demás. Que quede muy claro.
Y la de los demás, ya es como que factor, es pase, ¿no? Para que esté ahí.
Ajá, todas las personas que en su momento asesinaron, pero tenían problemas de trastorno mental, no son metidos directamente a la cárcel, sino que son enviados a un psiquiátrico, ¿no?
Sí, sí, por ejemplo, un ejemplo de eso.
Depende. Porque tenemos prisiones psiquiátricas. Nunca recomendaría una, pero sí las tenemos.
Tenemos un paciente con esquizofrenia que llegó a matar a su tío, porque él decía que todas las noches, todo el tiempo, estaba escuchando voces y decía que veía al diablo. O sea,
eso es esquizofrenia fea, de la que se llama paranoide. O sea, de la que tiene alucinaciones tanto visuales como auditivas. Y madre santa de Dios, esa sí tiene que tratarse sí o sí en un hospital psiquiátrico hasta que queden sumamente controlados y ya puedan seguir su vida, si es que lo logran, en comunidad, pero siempre con un seguimiento médico. Dice Uzi, ¿cómo evitar caer en el ego humano que daña relaciones? O sea, soberbia, dirás. O sea, ¿cómo caer en la soberbia, no? Para que dañe las relaciones. Pues primero siendo consciente que tienes eso y segundo tomando psicoterapia, mucha psicoterapia, porque por algo estás dañando relaciones, ¿no?
O sea, él decía, es que yo veo el diablo y escucho, o sea, mi mente no para de decirme, mata a tu tío, mata a tu tío, mata a tu tío. Y pues yo en mis pláticas, ¿no? Con el paciente, porque ya el día de hoy ya...
¿Cómo ya está más cómoda? Ya estás acomodada. Y yo en mis pláticas con el paciente, ¿no? Ya está mucho más cómoda, ya está hablando más fluido, más padre. Mi querida Leslie, muchas gracias, mi amor, desde Virginia, United States. Muchas gracias, mami.
Aparentemente es una persona normal por el tratamiento que lleva, pero en mis pláticas...
Otra vez ansiedad. Persona normal que veía al diablo y mató a su tío, ¿no? Así, súper normal.
Chicas, decía, es que yo escuchaba eso. Y para ya no, o sea, ya para ya dejarlo de escuchar, no tuve otra opción. Y sí creo que fue por apuñaladas que sí lo mató. Y como no fue algo dentro de su razonamiento, por decirlo así, la ley no lo castiga
como
exactamente, sino dice, bueno, cometiste un delito al final de cuentas, pero no fue dentro de tus razones. Entonces, vas a pagar una condena, porque vas a pagar por este delito, pero no en la cárcel.
Ahora, imagínate el nivel, o sea, imagínate el nivel de terror que puedes llegar a vivir. No, ojalá nunca lo imagines, pero te lo quiero hacer como, te lo quiero dar como en una forma más sencilla de entender, porque te quiero un chingo. ¿Alguna vez te ha pasado, obviamente, que tienes una canción en la cabeza que no para, ¿no? Como de, no sé, sobre todo cuando, no sé, la de Titi me preguntó, de Bad Bunny, que la traes en la cabeza, Titi me preguntó, pero no la puedes terminar, y como no la puedes terminar, la sigues cantando. Eso creo que se llama efecto Sennheiser, creo que es el efecto Sennheiser. Entonces, tienes que literalmente ir a escuchar la mugre canción completa para que tu cerebro deje de joderte. Eso pasa muy seguido. Ok, ahora imagínate esto. No se te quita ni escuchando la música. Y sigue ahí, todo el día, día y noche. Y un día te diste cuenta, con la pinche música todo el tiempo en tu cabeza. Y un día que despertaste y despertaste con la música, te diste cuenta que si tú golpeabas un control, o así golpeaba un control, la música paraba. Y luego volví a empezar. Y entonces de pronto escuchas una voz en tu cabeza que dice, ¿y si hacemos lo mismo pero con una pared? Entonces vas y pegas la pared, te duele la mano, pero para la música. Y luego regresa. Entonces esa voz dice, Y si ahora intentamos, no sé, usar un algo y meterlo en otra persona muchas, muchas veces, y así te prometo que te quito la música. Piensa que llevabas meses con esa canción. ¿No lo harías? Para parar la tortura. Y eso que es una buena rola de Titi, me pregunto. Imagínate ahora algo que sea traumático. Por eso, mis amores, les digo que no usen ningún tipo de producto que altere tu mente, como lo que son algunas drogas, porque una de esas puedes caer en eso. Y sí, hay gente que en un estado de psicosis alterada por un tipo de droga han hecho ese tipo de acciones y han sí acabado con otras personas. Sí, sí pasa. No pasa siempre, obviamente, no es el 100%, pero ¿para qué te arriesgas? O sea, de verdad, ¿para qué te arriesgas?
Sino donde te puedan tratar. Entonces, este muchacho ya, o sea, entró como desde los 20 y ya llevaba como 42 cuando lo conocí. Entonces, ya llevaba como 20 años, 22 por ahí. Entonces, creo que este año salía, no sé si este año o el otro, pero ya estaba cumpliendo la condena. Y, o sea, lo platica como una persona normal.
¿Y siente culpa?
Siente culpa, sí, porque dice, pues era mi tío. O sea,
O sea, obviamente va a sentir culpa porque no lo hizo por odio, lo hizo para acabar con algo en la cabeza. O sea, es mucho más fuerte la culpa y además, digo, ya con 20 años obviamente seguro ya tuvo mucha terapia.
Al final de cuentas era mi familia, le tenía como que cierto aprecio, pero lo hice por mí, para que yo sintiera como que paz, ¿no? Pero sí está...
¿Y las voces se detuvieron en su mente?
En ese aspecto sí, pero
seguían llegando otras cosas.
Porque esquizofrenia, o sea... No es como que acabas con eso y ya nunca más, o sea, esquizofrenia.
Sí, seguían llegando otra cosa, era como que, bueno, ya hiciste esto y mi mente me va a tramitar con otra cosa.
Y desde tu perspectiva, ¿qué tan relacionada puede estar esta parte de la esquizofrenia a una posesión satánica, digámoslo así? Porque...
Te amo, Pepe. No existen las posesiones satánicas. Existen las psicosis, donde crees que estás poseído satánicamente. Pero Adrián, yo vi como una señora hasta se contorsionaba y decía... Y hablaba en idiomas. No, hablaba en hablaba, ni me, hacía ruidos, nada más. Normalmente la psicosis puede llegar a eso, a contorsión física, puede llegar incluso hasta tetanizarte, que es quedarte completamente paralizado, sin poderte mover, ¿no? Y además piensa que es un montón de adrenalina de golpe y usar el 90% de la fuerza muscular. Seres humanos somos muy fuertes, nada más no usamos toda la energía.
Que evidentemente en la esquizofrenia, en capítulos anteriores, habíamos tenido un invitado que justo platicamos de eso, de que de repente sí puede ser esquizofrenia, pero de repente hay ciertas cosas que ya no empiezan a tener sentido o tienen una explicación tan sencilla. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo se comporta una persona esquizofrénica y en qué punto podríamos decir esto ya tal vez puede ser de otra cosa?
La esquizofrenia no llega como que a cambiar tu tono de voz, por decirlo así. Y en las películas y todo eso... Se supone que una posesión pues ya es como que empiezas a hablar en otras lenguas, empiezas a cambiar como que tu tono de voz, pero la esquizofrenia no te provoca eso porque es en base a lo que tú sabes, a lo que sientes, las personas que conoces, y por ejemplo en las posesiones empiezas a hablar que si en latín o tu voz se cambia y ese tipo de...
Ajá, nada más no se les olvide que tu cerebro tiene algo que llamamos inconsciente, que todo el tiempo está escuchando todo. Y si tú ibas caminando y escuchaste a alguien hablando en francés, tu cerebro lo agarró, tu cerebro lo escuchó. Si en algún momento fuiste a la iglesia y hablaron en latín, alguien lo escuchaste, no es como que no pasó, ¿sabes? Y entonces, claro, cuando empiezan a hablar en voces, se llama psicosis. Y sí, en la psicosis puedes hablar en latín, en francés, en cualquier idioma que hayas escuchado, y posiblemente no decir palabras, pero sí los tonos, y entonces parece que dices palabras. Dice, nenísima, dice, hola, yo estoy trabajando en su ilustración, perdón por la demora, tengo mucho trabajo, pero en un ratito avanzo y ya casi está lista. Ok, gracias por avisarme, nenísima. De todas maneras, me lo estás regalando, o sea, no te puedo exigir, mi amor. Gracias, de verdad, gracias, mi amor.
Cosas. Entonces, siento que hay ciertos factores que sí te pueden decir, o sea, esto ya no es normal, pero...
¿El Doc anda hiperactivo? No, el Doc anda feliz. Hoy estoy, no mames, estoy que no quepo en mi cuerpo. O sea, estuve a nada de cancelarles el live solamente para terminar el curso. A ese nivel. Pero luego pensé, ¿qué culpa tienen ustedes?
Las actitudes que no son normales dentro de lo razonable, sí se puede tratar como una esquizofrenia, no como una posesión.
¿Y tú qué tanto crees que un porcentaje de los casos que de repente están dentro de un psiquiátrico no corresponden tal cual a problemas mentales, sino...?
Además, Hoy estuve con Nicola Porchela, nada más para que sepan. Y con Michelle Viet, y con Omar Fierro, y con el doctor Garbush, y con este Fer Saguer, sí. Y con esta Wendy Braga. Ay, con esta Ilse. Ay, una stand-upera muy divertida. Entonces, obviamente ando muy emocionado porque Adrián estuvo en televisión hoy. Entonces estuvo muy padre.
Que corresponden tal vez a problemas más paranormales. ¿Tú crees que sí se confunden mucho y si hay mucha gente que tal vez está metida por error?
Pues mira,
sí, hay mucha gente que está metida en el psiquiátrico por error, pero no por cosas paranormales.
Anteriormente, las enfermedades sí se trataban como posesiones o como...
O sea, 1800, antes de Freud.
Tenía que ver relación que si de brujas o cosas así, que inclusive llegaban a tratar a esas personas que sí tenían un trastorno, las pasaban que si por la hoguera, que si por torturas, según para sacar los demonios. Pero siento que...
Pero no funcionaba.
El día de hoy ya hay muchos exámenes, hay muchos filtros, dirías tú, en el hospital, al menos en el que yo...
O sea, también tenemos mucho más sentido común, ¿sabes? Ya no creemos tantas mamadas que dice ciertas religiones que como que se quedaron en el oscurantismo para tratar de hacer que la gente tuviera mucho miedo y así los controlaban, ¿no? O sea, ahora estamos más en una onda más de Dios es amor, ¿no? Y, o sea, más chido, ¿no? Sé buena onda con el otro, buena onda es.
En el que yo estuve, tienes que pasar primero como por una consulta. En donde te acompañan tus familiares, dan su punto de vista, que sí, por qué lo traen, por qué está aquí. Y siento que hasta el día de hoy, no, o sea, el tiempo que estuve ahí, no vi ninguna como que... Sí veía yo actitudes extrañas, que sí, risas muy raras, que sí, llantos, que sí, se paraban y caminaban a las 2 de la madrugada, que sí, hablaban solos, pero no era una conducta que yo dijera, ala, o sea...
Claro, no,
eso
no.
Sí, ya no. Claro. Eso sí, ya ahí, no.
Porque está colgada arriba del
techo. Está flotando.
Está levitando, no mames.
No, esas cosas no las viví.
Fíjate que yo sí tengo una vivencia bien chingona que tuve en un psiquiátrico en donde literalmente vi a un paciente colgado del techo. Y cuando digo colgado del techo, ves que las paredes tienen como esquinas. Y has visto que hay gente que hace parkour, que como que se ponen los pies en una parte y las manos en otra y como que suben la esquina. Bueno, eso lo vi en un paciente que estaba siendo desintoxicado por barbitúricos. Y en la época donde yo estaba, como que no había... tanto trabajo como hoy de productos químicos para ayudar a esas desintoxicaciones. El tipo estaba tan mal, con tanto dolor, que literalmente se subió a la pared. O sea, cuando digo literalmente subió a la pared, se subió a la pared. O sea, literal, se subió a la pared por las esquinas. Esto fue lo más raro que he visto.
Pero siento que hoy es más factible saber si una persona tiene un trastorno o realmente ya es algo más allá de este entorno.
Y dentro del...
Me encanta porque Jessy no quiere decirla así como de trastorno o posesión, porque, o sea, si estás metido en la salud mental y todo esto, las posesiones son como, no, mejor averigüemos qué tiene antes de, ¡ah, sí, posesión! Eso se llama reduccionismo. Evitemos el reduccionismo, ¿va? Aunque aquí nos mame el chisme.
Los casos que a ti te tocaron como ver, escuchar o expedientes que te tocó leer, ¿cuáles eran esos casos que en lo particular a ti te sorprendían un poco por cómo es posible que haya hecho esto o no parece que tenga tal cosa?
Pues mira, hay un paciente, bueno, un paciente, aparte del que te digo que mató a su tío, había un paciente que también tenía esquizofrenia y
los dedos, otra vez. Vean cómo todos los casos más feos son cuando alguien desvivió a otra persona.
Mató a su mamá, si no mal recuerdo, su mamá o su abuelita. Tuvo unas voces, ¿no? Pensamientos que de igual manera le decían que tenía que matar a su mamá o su abuelita. Y la mató con un ladrillo, una piedra, y se le fue encima y hasta que la mató, le dio golpes en la cabeza y no paró. Entonces...
Ahora imagínate que esas personas no están viendo a su mamá, están viendo a un demonio que tienen que matar, o sea... Es tan fuerte la alucinación que literalmente ven un demonio. O sea, no es un... Veía a mi mamá, pero creía que era un demonio. No, es vi un demonio en el cuerpo de mi mamá. O sea, sí es una cosa fea.
Sus otros familiares también lo metieron a la cárcel. Lo llamaron a la policía y así. Él tenía un tatuaje en esta parte de la mano, aquí. En... Okay. Tenía un tatuaje que según este...
En el dorso de la mano. ¡Ay, chesalama! ¿Por qué te pones a leer esas cosas?
Era como que un símbolo de una banda muy mala en la cárcel. Y en lo que estaban en las averiguaciones y todo eso, este muchacho se arrancó a mordidas el tatuaje. Porque sí, o sea, él sabía que si entraba con esa marca, con ese tatuaje.
Sí, eso más que esquizofrenia se llama supervivencia. Y créeme, lo vas a hacer si estás a punto de...
tatuaje, en la cárcel lo iban a matar. O sea,
era sin, como del bando
sin
contrario.
Preguntarle, ajá, sin preguntarle nada, sin cuestionarle nada, él sabía que si alguien dentro de la cárcel veía esa marca, lo iban a matar. Entonces, en lo que estaban las averiguaciones y todo eso, se arranca el tatuaje a mordidas. Y también, no recuerdo si fue en el hospital, se mutiló un testículo.
Ahí es donde dices, no, si este hombre ya estaba muy malito de su cabecita. O sea, sí, ya es un brote psicótico extendido, o sea, ya una psicosis.
¿Y eso fue por alguna razón?
No, eso es eso.
Acuérdense que el brote psicótico es temporal. O sea, un brote psicótico es algo que puede ocurrir y luego se te quita. Una psicosis es algo que ya se quedó. O sea, ya te quedaste ahí. Y se necesitan medicamentos para reducir justamente esos procesos. Yo veo pocos likes. O sea, hoy que ando muy pinche contento, quiero mis pinches likes. Pongan like.
En sus crisis, en sus arranques. Porque allá dentro en el hospital los rasuran, a los que tienen barbita, pues les dan como que su limpieza facial cada cierto tiempo. Entonces, suponemos que de ahí tomó como que la navaja, la escondió bajo la lengua o donde sea, y en la hora en la que se estaba bañando, se mutiló el testículo. Y todo eso está...
¿Cuál? A mí sí me interesa saber cuál. ¿Izquierdo o derecho? ¿Cuál era el que no le caía bien?
Está narrado en los expedientes y... Pues yo me di a la tarea de leer la mayoría porque me encanta el chisme. Y
Jessy, te invitamos a ser parte de la comunidad de Salamandras y Salamonquis. Aquí nos mama el chisme.
Y sí, te quedas así de, ala, o sea, no se ve que esta persona haya hecho esto. Y ese paciente sí estaba muy mal porque cuando yo estuve ahí, lo vi en muchas ocasiones pelear solo, o sea, como que hiciera sombra. Lo vi pelear solo, lo veía yo reírse solo así muy, muy feo de que, ajá, y las carcajadotas y hablaba solito. Y ya luego amenazaba de muerte a los enfermeros, a sus compañeros. O sea, sí estaba muy mal. Eran periodos en los que estaba bien, pero mayormente sí estaba muy mal.
Cuando te refieres a que estaba bien, ¿es porque entraba en sí y se sabía que estaba dentro de un psiquiátrico? ¿O?
Se llaman momentos lúcidos. Cuando el paciente que tiene esquizofrenia puede tener un momento lúcido, un momento de estado típico, como tú y como yo, los llamamos así, y es cuando, ok, podemos trabajar psicoterapéuticamente. El problema es cuando ya no están ahí.
No entraba todavía como en un pleno uso de sus facultades mentales, digámoslo así.
Quizá en el mayor porcentaje sí, porque te digo, yo platicaba mucho con ellos y sí me...
Me encanta que está, dale y duro en las uñas, o sea, sí le mueve mucho estos temas.
Me daba cierto temor, pero sí me daba mucha curiosidad, perdón, platicar con ellos. Entonces en nuestras pláticas yo le preguntaba, ¿y sabes dónde estás? Y me decía, sí, estoy en un psiquiátrico. Y yo le decía, ¿y qué estás haciendo aquí? No, pues yo maté a mi mamá, o sea, y te lo cuenta como una historia normal. Maté a mi mamá, me llevaron a la cárcel, me quité esto, me mutilé un testículo, y aquí estoy pagando una condena que no sé qué. Pero no era 100% razonable, era como de que... Y yo tengo un amigo, me decía, tengo un amigo que siempre me está diciendo cosas. Le tenía hasta un nombre y todo.
Es como si tu amigo imaginario de la infancia se hubiera quedado para siempre. Así como de, ya me gustó aquí. Angelina, ¿cómo estás, mi amor? Qué gusto verte por aquí. Sí, es como así lo que te digo, o sea... Es tu amigo de la infancia que se quedó, ¿no? En intensamente la película es Bimbo. Nada más que ahora imagínatelo, o sea, presente, todo el tiempo, jodiéndote.
O sea, sí es dentro de... Llega un punto en el que sí está dentro de lo que cabe razonable, pero al menos él no podía estar 100%, nunca lo vi 100% razonable.
Ok. Fíjate que ahí yo vi una vez un estudio que hicieron... Y que le pidieron a muchas personas que tenían esquizofrenia que dibujaran la cara que veían. Y curiosamente, muchos repitieron el mismo rostro.
El mismo patrón.
Ajá. Entonces les pedían que lo dibujaran y si era como la cara de un diablo, ¿no? Lo que asumimos por lo menos como un diablo. Y es bien interesante cómo esta enfermedad funciona, ¿no? ¿Por qué una esquizofrenia necesariamente tiene que llevar al lado negativo de las cosas? O sea, ¿por qué no hay como de repente, sí, vete como al lado positivo, sino todo el tiempo?
Ah, claro que existen personas que se van al otro lado y también se vuelven muy locas. Son las personas que creen que son Dios o que hablan con Dios y que Dios les pide que hagan cosas bien raras. O sea, sí existe también una psicosis como hacia el lado positivo, religioso.
Tiempo es escuchar mensajes de mata a esta persona, haz esto, haz lo otro, haz daño o ese tipo de cuestiones. Y eso es como bien... Eso es lo que más como que cosa me da de la esquizofrenia, ¿no? Como, ¿por qué necesariamente es todo negativo, ¿no?
Sí, siento que no.
Acuérdense que la razón por la cual los trastornos mentales como la esquizofrenia siempre se van hacia lo negativo es justamente porque es un mecanismo de defensa, es una adaptación del yo para poder sobrevivir un ambiente sumamente tenso, traumático. ¿Qué hace entonces? Vives tanta ansiedad, tan fuerte, tan rápido, tan impactante, que tu cerebro decide dividirse y crear como una personalidad, ¿sabes? Algo que ayude a soportar todo eso. De ahí también el trastorno de identidad disociativo. O sea, hay muchas formas de que la ansiedad hace que el cerebro como genere un tipo de protección. Como es para defenderse, pues siempre va hacia lo negativo.
O sea, realmente ahí sí desconozco el por qué es necesariamente que sea negativo, pero siento que si fuera todo positivo no sería un trastorno, ¿me entiendes? Entonces, como es negativo, es asesinar, es hacer todo negativo, ahí sí van a tener que estudiarlo. Algo pasa ahí, vamos a estudiarlo.
¿Habrá alguna esquizofrenia positiva?
Es que no, o sea, todas son feas. O sea, si hablamos de positivo como hacia como lo divino, sí, sí pueden existir. Pero no, tampoco son bonitas. Es una voz que te está diciendo todo el tiempo, ama al prójimo, ama al prójimo, ama al prójimo, ama al prójimo. No, o sea, recuerden, se da por trauma. Se da porque la persona está sufriendo. Se puede llevar a lo mejor a la parte de mutilarte como lo hizo Cristo, ¿sabes? O sea, como tratar de imitar a Cristo, claro que se puede. Pero no significa que sea positivo. Significa que a lo mejor en vez de ser hacia el diablo, pues es hacia Dios, pero sigue siendo algo que sufre la persona. Entonces no lo llamemos positivo o negativo porque pues, no tiene nada de positivo o negativo.
Y como es normal, no se asume, ¿no? Como que no se sabe, simplemente dices, ah, es una persona. Sí, bueno, yo conozco por ahí una persona. ok. Y te quiero hacer una pregunta, que esta pregunta es como un poquito más allá del morbo, de lo que pueda significar este tema. Uh-huh. Es, ¿qué tanto tú llegas a enlazar como lazos con esas personas y las aprendes a querer? ¿Cómo funciona esa parte? Porque sin duda alguna, al principio, creo que todos los que vayan van a sentir un cierto rechazo, aunque no lo digan, o una cuestión de tengo que tomar como mi distancia.
Porque al final estás hablando de enfermedades y es natural y completamente biológico, y además es una estrategia evolutiva el alejarnos de las personas que sus cerebros no funcionen, que genéticamente se vean enfermos, que tengan algún tipo de trastorno. Es algo genético. Ahora, que tengamos la voluntad, porque somos seres humanos y somos maravillosos, de estudiar medicina, de estudiar psiquiatría, de estudiar psicología, o sea, cualquier rama que tenga que ver con tratar humanos, es porque pues somos compasivos, porque somos gregarios, pero pues no.
¿Qué dirías que sería como esto de tratar con ellos día a día y qué cambia en uno?
Ahí está, me encantó, Huelpa dice, delirios místicos. Delirios místicos es un tipo de hacia la luz, digamos, pero te jode.
Mira, en lo personal, había una paciente...
Es más, estaba pensando en la manía, ¿no? La bipolaridad, en donde la depresión a nadie le gusta, pero la manía tampoco les gusta. En la manía se sienten que pueden dominar el mundo, voy a romperlo todo, voy a ser increíble, y de pronto ya se quedaron sin casa. O sea, que llamarías positiva, pero no tiene nada de positiva.
Que ya era bastante... ya era un adulto mayor. Entonces, pues tenía, ¿qué te digo? Como sus 80 y tantos. Y ella padecía también esquizofrenia. Y tenía...
Se está tratando de acordar. Y entonces su cuerpo hace esto para sacar un poco la ansiedad.
Osteoporosis. La enfermedad de los huesitos frágiles, ¿no? Y ella estaba bien pequeñita y como ya llevaba toda su vida ahí, yo le preguntaba a las enfermeras y esta paciente cómo era en sus tiempos en los que podía ser funcional, vaya, ¿no? Porque cuando yo la conocí tenía fracturas de los brazos y estaba súper, que si, enyesada, y te daba hasta cierto punto, era graciosa con ternura.
Ok.
Entonces, pues a mí me gustaba mucho estar en esa área, porque al menos a las adultas mayores hay que atenderlas, que si, pues las bañas, que si las vistes y eso, ¿no? Entonces son como bebés grandes.
O sea, porque no podemos decir que simplemente son adultos mayores que necesitan apoyo. Así como llamarlos bebés grandes, pues no. O sea, un bebé grande sería como sin cuello, sus manitas no podrían llegar a más arriba de su cabeza, estarían todos como pachoncitos. Eso es un bebé grande.
Y pues uno es humano. O sea, al final de cuentas, enfermería siento que es una carrera muy humana y pues se sensibiliza hasta cierto punto. Entonces... yo le ponía música de que escucha a mi abuelita y me decía, esta me gusta. Y yo, ah, bueno, o sea, le gusta. Y era, le gusta esta y ya. Y era como de que cuando tenía la oportunidad de cuidarla, que si le ponía esta música, que si la sacaba a pasear, a caminar, o en la silla de ruedas porque ni caminaba. Y también tenía otro paciente que era hombre, bueno, es hombre porque hasta donde sé todavía no ha fallecido, y tenía un trastorno de retraso, tenía cierto grado de retraso mental. Entonces era como con un niño con, ¿qué te digo? Síndrome de Down. Uh-huh. Y
A ver, a ver, a ver. Tenía síndrome de Down, tenía un retraso cerebral, un retraso de aprendizaje, retraso lingüístico. O sea, ayúdanos más, amiga, danos más información.
Y era muy cariñoso, era cariñoso hasta cierto punto, pero sí tenía como que sus aires de que ya te llegaba a incomodar, ¿no? Porque si abracito, que si no sé qué, que si se me baja la mano, que si te toco acá, y como paciente con un trastorno, luego no sabes ni cómo decirle, oye, hay que poner límites porque sí te da, claro, sí te da temor.
O sea, hay que poner límites aunque sean niños. O sea, que se entienda esto, por favor. No porque sean niños tienen derecho a meterte la mano bajo la falda, cosa que muchas maestras de primaria me dicen que los niños hacen. Entonces, pongan límites. Desde el amor, pero pongan límites.
Entonces, siento que lo que influye en que te encariñes con un paciente es las condiciones, o al menos en que te encariñes con un paciente con un trastorno. Dependerá del trastorno y dependerá de las condiciones en las que se encuentra un paciente, porque ni de broma me iba yo a encariñar con el esquizofrénico que mató a su abuelita, claro, ¿no? Entonces, era así como de que, al menos yo, era de, a ver, hasta cierto punto qué grado de peligro tengo contigo, con mi...
Fíjate que la razón por la cual te puedes llegar a encariñar con algún tipo de paciente se da mucho por la conexión que tengas con algún pariente tuyo, o sea, que se parezca a alguien y entonces haces esa conexión proyectiva, o también se puede dar esta parte de identidad proyectiva en donde es mucho el narcisismo, ¿sabes? De... te amo porque te pareces a mí, ¿no? Y es como de, sí, te enamoraste de ti, o sea, no de la persona.
Viviendo y hasta dónde podemos...
Nunca te sacabas de la mente que pues, existía un peligro.
No, nunca, nunca, nunca.
Y con las otras personas que en teoría no significaban un peligro como tal, ¿se te llegaba a olvidar que era un paciente en una plática? O sea, que se te fuera la onda y estás platicando con una persona normal, ¿o siempre existe como este...?
Sí, siempre existe como que el...
paciente enfermero.
El paciente enfermero, ¿no? Ajá, sí, siempre.
Y no debe de quitarse. Porque de quitarse puedes cometer varios errores que pueden costarte la vida.
En ellos es muy importante marcar límites, porque te digo, están ahí encerrados, la mayoría están abandonados, tristemente.
Sí, tristemente, los meten y desaparecen.
Y entonces ellos como no tienen contacto con el exterior.
Qué difícil.
Cualquier persona que llega nueva, por decirlo así, ellos tienden a tener un apego muy rápido. Porque no tienen ese contacto, ¿no? Es muy común convivir con personas del exterior. Y menos si son mujeres. O sea, en aspecto de los hombres, pues sí es como de que ya luego ven que eres enfermera y que te pueden abrazar y que te pueden hacer esto. Entonces con ellos sí es muy, muy importante marcar límites. Pero sí, siempre, siempre es de estar...
Porque además también recuerden que la ansiedad, o sea, de estar dentro de un psiquiátrico también genera ansiedad. Y tener mucha ansiedad y no poderla expresar porque estás en un psiquiátrico... puede generar también un poco de, pues, energía sexual fuerte, intento de tocamientos, porque, pues, la energía de la ansiedad puede estar en ganas de tener relaciones, o sea, sí, las enfermedades tienen que cuidarse mucho.
La expectativa. De ahí aprendí que de ellos hay que esperar lo inesperado.
¿Por qué?
Porque, o sea, un día están así, o sea, en un momento, o sea, pueden ser un minuto y están tranquilos y dos segundos después te están aventando agua. Me contaban las enfermeras que había una paciente que ya está... que ella estaba ancianita, ella organizaba a las demás pacientes para hacerle la vida imposible a las enfermeras. Era como de que ustedes la distraen y nosotras por atrás les echamos agua y les mojamos todos sus papeles.
Es porque están aburridos. Eso pasa mucho en los psiquiátricos donde no hay terapia ocupacional. Sí es súper importante la terapia ocupacional, el problema es que al parecer nunca alcanza el dinero cuando se lo roban. Es lo que pasa.
Para que los vuelvan a hacer. Y así.
¿Pero ya qué tenía?
Creo que esquizofrenia. Es que la mayoría de los que están ahí ya mucho tiempo son esquizofrénicos. Ajá, porque hasta, o sea, digo, son abandonados.
¿Qué tal que era una depresión psicótica? No sabemos.
Son abandonados y pues ahí viven. Entonces buscan de cierta manera como que distraerse.
Claro.
Y sí, hay hay historias de pacientes que decía, no sé si en las enfermeras, habían pacientes que iban al baño y en el papel echaban el excremento. Y llegaban y órale.
No. Sí, y eso también lo hacen los simios. O sea, para que no digan, ay, ¿cómo se atreven a hacer eso? Viene evolutivamente como algo divertido. O sea, nosotros lo consideramos asqueroso porque nuestra sociedad es muy higiénica, pero piensa que pues, sí venimos de los simios, entonces pues era divertido.
No manches.
Del babiento, sí, o pipí. Pipí en un trastecito donde se echaban agua al bañarse o algo así, sí. Y llegaban y se los aventaban.
Sí, yo tuve que esquivar varias de esas.
Y teniendo como esto, seguramente mucha gente ha de decir en casa, ah, pues tal vez algo les hacían. ¿Cuál era el cómo podríamos decirlo, como el castigo más grande que ellos podrían llegar a tener, o de qué forma podían controlar esas conductas como pues, agresivas, digamos así? ¿Cuáles eran los métodos o qué estrategias utilizaban?
Mira, hay algo de realidad en las películas.
Estuvo raro que te rieras, mi amor, cuando estás hablando de cómo castigan a seres humanos por estar enfermos. Pero bueno, déjame escuchar por qué te reíste.
Tabla, tabla.
Todavía se sigue usando lo que es el amarrarlos, pero ya no se...
Someterlos.
Se dice amarrarlos. Es sujeción gentil.
Sujeción.
O sea, los amarras para evitar te agredan o agredan a otro.
No, y además sí es necesario porque o te lastiman a ti, o se lastiman ellos, o lastiman a algún paciente. O sea, sí hay que hacer sujeción con la pena, pues si no, ¿cómo?
Los pacientes o así. Algo muy curioso que teníamos en urgencias, me van a funar los del hospital, era un amasador.
Ajá.
Que tenía escrito terapia. Entonces, okay. Con eso eran amenazados. O sea, nunca...
Eso se llama sadismo. Y sí hay mucha gente sádica de entre los psiquiátricos que usan el psiquiátrico para sublimar su violencia. O sea, sí hay mucha gente sádica, eso es real.
Nunca era como de que para realmente usarlo, sino era como...
Que tú supieras.
O de que, oye, y si no te calmas, te voy a dar tu terapia. Y le enseñaron él. Y era así como de... O sea, unos decían, no, pues, órale, a ver. Pero otros era como de... Bueno, me voy a estar quieto.
Pero nunca se les llegaba a pegar.
No.
Simplemente
no.
Era como un...
No, era como una amenaza, como un método, ¿no? Para que se estuvieran tranquilos. Pero la agresión como tal solamente era cuando era muy necesaria, de que tenían que agarrarlo entre varios y sujetarlo y jalarlo, porque...
Pero esa llegaba a ser la agresión física, o sea, no tal cual como que lo agredieran, sino simplemente era para controlar.
Ajá, exactamente, okay. Era para poder sujetarlo y medicarlo, porque llegan pacientes muy, muy alterados, al menos en urgencias, llegan pacientes que se creen invencibles y la...
Y son sumamente fuertes. Y el problema de México es que no tenemos los medicamentos correctos y ni siquiera se apoya la psiquiatría. Entonces, no tienes los medicamentos sedativos que te sirven para justamente que el paciente quede como todo drogado. Y pues, tienen que hacerlo a la fuerza.
Mente, o sea, realmente te hace creer que lo eres. Y me tocó ver una vez un paciente como de 54 años, ya un señor, pero estaba fortachón. Y entre 5 enfermeros no podían con él. O sea, era de que yo te tengo de un brazo y yo te tengo del otro y otros dos en las piernas, mientras el otro te avienta la sábana y lo amarras y el otro te inyecta. O sea, no podían. Eran 5 o 6 enfermeros y el señor decía, no, es que conmigo no van a poder y conmigo no van a poder. Y realmente no podían con él. Entonces, en ese aspecto de urgencia sí se ven cosas muy... Ese es el filtro, vaya. Igual para saber qué trastorno tiene esa persona y para saber si va a ser internado o se va a regresar a su casa o le van a mandar tratamiento. Pero sí es... Ahí sí se ven... Porque es el primer contacto con el paciente. No sabes cómo viene, no sabes qué trastorno tiene. Y a como dé lugar, lo primero que hay que hacer es tranquilizarlo. Y ya después vendrán las demás cosas.
Oye, tú me decías que por la noche de repente te llegabas a quedar.
Sí.
Digo, suena medio, medio denso. Pero, ¿qué cosas llegabas a sentir? ¿Qué cosas llegaban a pasar? ¿O sí había como situaciones medias paranormales? ¿O realmente...?
Me encanta porque Pepe a huevo quiere que pase algo paranormal, chingada madres.
Era más como que pues era pues, cuidarlos a ellos y ya.
Hubo un compañero que ya...
No sé si se fijaron, pero ahora tiene 2. Había una. Hace nada había una. ¿Cómo apareció la segunda? ¿Qué está pasando? Paranormal.
Un intendente que ya tenía rato trabajando ahí, que nos contó una vez que él estaba durmiendo en el estacionamiento del hospital en su coche y llegaron a tocarle la ventana. Como 3 ocasiones en lo que él estaba durmiendo, llegaron a tocarle la ventana y vio a uno de nuestros pacientes caminar por el estacionamiento. O sea, tú dices, ¿qué hace un paciente a las 1 o 2 de la mañana en el estacionamiento caminando?
O sea, no puede ser a lo mejor una alucinación hipnagógica, algo que puede pasar muy seguido cuando tienes un sueño ligero porque pues estás durmiendo tu coche, por Dios. No, para nada.
Y sí, o sea, fue algo que yo no viví, pero me lo contaron. Y fue de las cosas que...
O sea, si ubican que ahora hay 2 cervezas. Por favor, Chema, cuenta la historia de cómo apareció la segunda cerveza.
¿Qué dices ahí? Te puedo asegurar que en todos los hospitales
siempre hay historias.
Siempre hay historias así. De que si te ven un médico.
Falta que Chema ahorita se haga con un. ¡Adrián se ganó un premio por descubrir que había dos cervezas! Muy observador, amigo.
Que ya falleció, o ven una enfermera que ya no está, o un paciente, ruidos o cosas así. En todos los hospitales hay.
¿Qué tanto una persona se compone dentro? ¿Qué es capaz de hacer un centro psiquiátrico para recuperarlos? O definitivamente simplemente es tratarlos de mantener estabilizados, porque en el momento que ya no tengan medicinas, ya de plano no van a estar
bien.
O sea, para eso, o sea, si de verdad tienes a una persona que no quieres tener en un centro psiquiátrico y quieres ayudarlo, existen las comunidades terapéuticas, que no son centros psiquiátricos, son comunidades terapéuticas.
¿Esa es la única alternativa, tenerlos medicados, o si sí se logran recuperar?
Mira, en cuanto a los pacientes con depresión, o sea, trastornos más leves, depresión o bipolaridad, podríamos tomar en este caso, hay actividades en el hospital que son recreativas, que si lo sacan a que bailen un rato, a que dibujen, o a hacer ejercicio. O sea, sí hay actividades de la vida cotidiana, por decirlo así, que pretenden ayudar a mejorar el estado de ánimo, en este caso de las personas con depresión. Y también, obviamente, tiene que ver lo que es el tratamiento con medicamentos. Conocí un muchacho como de 20 años que llegó por intento de... O sea, se quería suicidar. Lo intentó como 3 veces, que si con pastillas, que si cortándose y así.
O sea, en pocas palabras, sí estaba pidiendo ayuda a gritos.
Y llegó al hospital a estar internado y él me platicaba, yo estoy mal, o sea, estoy triste, estoy deprimido, pero aquí adentro siento que voy a estar peor porque veo trastornos tan...
Sí, sí pasa muy seguido eso. Sí hay gente que se siente hasta peor dentro del psiquiátrico porque dice, yo no estaba tan mal. Y ahora siento que voy a estar peor. Hasta que te das cuenta que todos los seres humanos somos iguales y simplemente un problema es un problema.
¿Tan mal? O sea, veo personas tan mal que siento que hasta yo lo puedo adquirir, me decía. O sea,
claro, porque la enfermedad mental es contagiosa.
Que lo puedo absorber de cierta manera. Ese era su pensamiento al principio que llegó. Ya después, pensando similar, decía, ¿hay personas peor que yo? ¿Yo qué hago aquí? O sea, yo tengo que mejorar para no terminar como ellos. Porque estaba en la misma área que estaba este muchacho con esquizofrenia que llevaba 22 años ahí. Y decía, yo no quiero, yo tengo 20 aquí. Yo no quiero terminar teniendo 40 y que yo siga aquí. Y entonces, sí tenía como que...
Hasta motivado salió, ahora me voy a curar.
Ese cambio y ciertas actividades. Igual les permiten, por ejemplo, a esos pacientes que llegan como por un tiempo, les permiten tener visitas de sus papás, de sus hermanos. Y eso les ayuda, porque... Aparte de tratar al paciente, también tratan a la familia. Entonces, los papás llegaban como que a una asesoría y en conjunto trataban el problema de su hijo. Entonces, sí hay ocasiones en las que el instituto o el hospital hace mucho trabajo para que este tipo de enfermedades o de trastornos mejoren, pero sí igual hay enfermedades que empeoran. Porque igual, por ejemplo, las terapias de electroshock.
Sí, las electroconvulsivas, como su nombre bien lo dicen. Aunque ya hay electroconvulsivas que pueden ser como focalizadas, la realidad es que todavía no se quieren usar mucho y sí han demostrado, sobre todo en depresiones mayores, que son muy útiles. Ahora, yo te diría que en depresión mayor, más que meterte electroshock y electroconvulsivo, ¿por qué no mejor ir a una terapia de ketamina con un médico especializado psiquiatra para que entonces con ese... producto, viaje de ketamina, la depresión se mejore? Incluso ya se están a punto de aprobar los tratamientos con MDMA, obviamente la ketamina, que ya está aprobada, y pronto psilocibina. Entonces, si Dios quiere, vamos a tener muy buenas medicinas para problemas de salud mental fuertes que van a poder ser administradas por psiquiatras.
Todavía se siguen usando.
¿Cómo funciona?
La terapia electroshock es... Son cargas de energía eléctrica al cerebro según para...
Descargas de energía.
Descargas al cerebro. Para que según se restituya la manera en la que tú piensas, tu comportamiento. Porque eso se usaba, te digo, en la antigüedad para... Diga, pues vamos a darle toques, ¿no? Para que... A ver, en el cerebro, a ver qué pasa.
A ver qué sucede.
A ver qué sucede.
Sí, pero no era común a ver qué sucede como somos unos culeros. Era de verdad buscar la mejor manera de ayudar a las personas. Y sí, o sea, obviamente con la tecnología que tenía antes no era tan eficiente, pero sí funcionaba. Y sí le funciona a mucha, mucha gente. El problema es el abuso.
Y
además, no es como que llegan y en vivo te lo... ¡Órale, cabrón! te duermen, te anestesian, o sea, es todo un trabajo, o sea, no, no crean que es tan grave.
Y pues, hubo casos en los que sí hubo una cierta mejoría, pero la mayoría de los casos no dan resultados positivos. Y teníamos una paciente que ya llevaba mucho tiempo ahí, igual como, ¿qué te digo? 8 años. Y sus terapias más que, su tratamiento, más que de medicamentos, era una vez por semana o 2 veces por semana su terapia de electroshock. Y no veíamos
una mejoría.
O sea, inclusive los enfermeros pedían,
ya
no le den terapia porque no mejora. Pero sí hay casos en los que, pues sí.
Sí, ahí es donde los enfermeros, o sea, chicos, yo entiendo que muchas veces ustedes están más con los pacientes y lo que quieran, pero pues para eso está el médico, ¿no? O sea, hay que ver si funciona o no funciona. Obviamente el enfermero te va a dar una idea, pero también hay que entender que no siempre te van a decir a ti como enfermero las cosas que dicen al médico. Entonces, en vez de pelear entre los profesionales, ¿por qué no mejor tenemos como un buen trabajo entre nosotros?
Sí funciona, pero mayormente no.
Y en este caso, ¿qué tanto consideras, digo, tal vez puede ser un poco tonta la pregunta, pero ¿qué tanto consideras que nosotros como sociedad podemos ayudar a esas personas? O sea, o...
Yo te diría que si somos más buena onda entre nosotros como seres humanos, a esas personas no las podemos ayudar, pero podemos ayudar a que no lleguen a ser esas personas. ¿Cómo? Apoyando a la gente que tiene ansiedad, siendo mucho más buena onda con la gente que tiene depresión, hablando de salud mental, apoyando canales como el mío para que llegue a más gente, uniéndose al grupo de autoapoyo que tenemos para que escuchen y platiquen con otras personas. O sea, ser buena onda, ofrecer tu tiempo.
Yo sé que la familia sí juega un papel muy importante, ¿no? Y la familia sí tiene que esforzarse por tratar de sacar adelante al paciente. Pero, por ejemplo, en este caso de que hay gente en los psiquiátricos,
ofrezcan a lo mejor servicio social como terapia ocupacional, llévenles cosas para pintar. O sea, hay muchas formas de apoyar.
Sí es aconsejable de repente que haya gente que se organice con personas para ir a visitarlos, o de plano no es recomendable.
Siento que como sociedad de este aspecto de... En este tema de la psiquiatría hay muchos mitos, muchos mitos, ¿no? Muchas creencias de que los enfermos son agresivos, son malos, son peligrosos. Y fíjate que el tiempo que estuve ahí, o lo que yo sé, no hay organizaciones que hagan eso. Que digan, vamos a ir a un hospital psiquiátrico y vamos a convivir con los enfermos y vamos a darle, no sé, una plática o a llevarles algo.
Sí, porque no son tiernos, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Son personas que en la mente de mucha gente, por desgracia, por el tabú que tenemos de salud mental, no la lograron hacer, ¿sabes? Es como de, jodas.
No, o sea... Nunca tuve la oportunidad o nunca supe de que hubiera un grupo de personas que se dedicara a hacer eso. Pero siento que sí sería muy bueno, porque te digo, o sea, hay personas ahí viviendo, o sea, ya llevan un chingo de tiempo y no tienen contacto con el exterior. Entonces, en lo personal, yo siento que sí, un grupo de personas que tienen el conocimiento en esta rama que es la psicología y la psiquiatría, se organizara para hacer algo, sería muy bueno, porque ellos no tienen el contacto con la sociedad. Y viéndolo, no lo había pensado, pero viéndolo de esta manera, siento que sí podría contribuir de alguna manera en la que ellos puedan mejorar. Tal vez no en la enfermedad, pero sí de cierta manera en su conducta.
Ok, también otro punto importante, creo que, pues por lo menos a mí lo que me movió es que dices esto, es de te ven llegar y para ellos eres una novedad, una persona con la que quieren convivir. Y de repente siento que eso puede ser un poco triste porque, pues es su vida, ¿sabes? Es una vida que prácticamente va a pasar desde que entró así el resto de su vida. Entonces yo creo que valdría la pena. Y nosotros lo vamos a hacer. O sea, yo me comprometo a que lo vamos a hacer y lo vamos a documentar para que ustedes puedan ver que sí vamos a ir y vamos a tratar de...
¿Me invitas?
Sí, vamos a ir.
Nada más hay que revisar que no infringas en... O sea, qué padre lo que quieres hacer, Chema, pero... Nada más hay que checar que no infrinjas en los derechos de intimidad de las personas, ¿sabes? Porque pues también tienen derecho a que no se vean sus caras, ¿no? Entonces, si lo van a documentar, pues háganlo siempre desde afuera.
Para ver pues, cómo podemos contribuir, porque a mí sí me pega, o sea, sí me...
Terapia ocupacional, de verdad se los digo, terapia ocupacional. De verdad, pidan permiso, vayan, hablen con los mismos encargados de los hospitales psiquiátricos. Muchas veces lo que más funciona en hospitales es el apoyo económico, o sea, a veces es lo que necesitan, o sea, de verdad, el pinche gobierno no da y no tiene ni siquiera papel higiénico, o sea, ese tipo de cosas apoya mucho más.
Me da tristeza porque...
Pero si quieren apoyen en especie, es mucho mejor.
No me quiero imaginar, o sea, no sé si esté equivocado, digo, no he vivido ninguna de las dos y espero jamás vivirla, pero ojalá. Siento que es peor estar en un psiquiátrico que en la cárcel.
Y es que igual, o sea, igual con una enfermedad que tú cargas, o sea, es luchar contra ti, contra tus pensamientos, y en la cárcel, pues...
Pues también. O sea, estar en la cárcel no significa que no tienes pensamientos.
estás razonable hasta cierto punto, ¿no? Y
no creo.
Convives con personas razonables.
Sí. No. Ninguno me gusta, honestamente.
Pero en el psiquiátrico, o sea, ¿estás con personas o peor que tú? ¿O luchas contra tus propios pensamientos? Porque igual había otra paciente que tenía demencia. Tenía demencia, pero estaba muy demenciada. Ella repetía palabras todo el día. Todo el día. Y, o sea, su mente no descansaba. Ella, creo que...
La mente no descansa. No, digo, lo digo. Porque es bueno que sepan que la mente nunca descansa.
Decía, ya estaba grande. Ella decía, la perra, la gata, la casa, o sea, y eso todo el día, todo el día. Y
me cansaba más a la gente a su alrededor que a ella misma.
Ya en sus gestos, en su semblante se veía el cansancio, o sea, el cansancio que tienes de no poder controlar lo que dices y lo que piensas. Y es triste porque su historia, en lo que pude leer, era de que sus hijos, su esposo y sus hijos la maltrataban. Llegaron a abandonarla al hospital, porque se supone que ella iba a estar ahí como que en tratamiento unos 3 meses y luego la iban a trasladar a un asilo, pero la vieron tan mal que la dejaron ahí. O sea, la dejaron ahí, dieron datos falsos, direcciones falsas, números de teléfonos falsos, con tal de que no los contactaran y que a la suerte, o sea, que ahí se quedara la señora.
Ya jamás volverla a visitar.
Jamás, jamás, jamás. El tiempo que estuve ahí jamás tuvo una visita de un familiar.
Híjole. Qué fuerte, la verdad, me deja muy...
Sí, sí hay...
Sí, hay abandonos muy perros, pero ¿sabes cuál es el peor abandono? El que ves en la calle. Las personas con esquizofrenia que ves en la calle, que son los famosos vagabundos, que hablan solos, esos son los que ya ni siquiera al pinche hospital lo llevaron.
Historias que dices, Ala, o sea, yo no podría dejar a mi mamá ahí, aunque no me reconozca, pero el saber que está ahí, o sea, mínimo la visitas, por lo menos una vez al mes, de saber que está viva, ¿no? Pero esas personas que llegan y, o sea, hacen todo lo que está a su alcance para que no te molesten.
Y ahí es donde yo les pregunto y hagan grupos de 3 o 4 si están en grupos impares. ¡Pinche Mirna, me leíste la mente, Mirna! Bueno, está bien, lo que dice Mirna. Hagan grupos de 3 o 4 y consideren hasta qué punto entonces deberíamos de considerar la eutanasia para personas que de verdad ya no tienen solución. Discútanlo entre ustedes, por favor.
Por decirlo así, porque siento que ya sientes a esa familiar como una molestia, como una carga que te quieres deshacer. Y ahí.
Sí, pero es deshacerte para toda su vida. Eso es,
exactamente.
Eso es muy injusto para ella.
Sí, pobrecita. O sea, te quedas así de. Ay, yo no podría.
Claro, no. Ya ni sé ni qué quiero preguntar, güey. Te lo juro. Me da hasta ganas de llorar, ni nada de eso, porque no.
Sí, está muy feo.
¿Hay alguna otra historia que.
Sí, de Pepe, no vayas, por favor, a los hospitales donde están los niños quemados, por favor, te lo juro, no vayas. Tu corazón no lo va a soportar, amigo.
¿Qué quieras contarnos? ¿Qué haga falta?
Creo que no.
Ya está esta depresión.
Pero, de verdad, o sea, la salud mental es muy importante. Es muy, muy importante. Personas, hasta cierto punto, cuerdas, como nosotros. Llegamos a sentir, o sea, no me vas a negar que en algún momento, no sé, te sentiste bajoneado, y no estoy logrando mis metas, o qué estoy haciendo, qué va a ser de mi vida. Ese tipo de pensamientos.
La lata se movió, ¿eh? Nada más para que sepan, la lata se movió, güey. O sea, aquí tenemos un pedo de paranormal, ¿cómo se llaman ustedes? Ay, se me olvidó el nombre, Geyser. Poltergeist. Aquí hay un poltergeist. Está tomando cerveza.
Hasta.
Y es la segunda que se echa.
Cierto punto negativos son importantes. O sea,
controlarlos.
Controlarlos y más que nada platicárselo a alguien. Porque yo personalmente no soy como de que hablar de mis cosas con otra persona, pero sí es.
Pésimo, pésimo, mi querida Jessie. Mari Hermosa dice: hola, primera vez donando, espero ayudar un poco. Ayudas un chingo, te lo juro. Pésimo no tener amistades con las cuales no puedas hablar íntimamente de corazón a corazón. Pésimo. Es de las cosas que más aumentan la ansiedad. ¿No me crees? Checa el webinar que subo mañana mismo. Mañana mismo subo ese webinar y te va a super mamar. Lo vas a encontrar aquí. Te vas a adriansalama.com y te vas a cursos online y ahí va a estar. Te lo prometo. Hoy queda porque queda. Ahorita se le conecta con tu pareja, que ese tuvo un super exitazo. El de ansiedad estoy seguro que la va a romper. ¿Ya contestaron lo de la eutanasia o no? Nomás vi 3 respuestas.
Muy importante, ahí lo aprendí que desahogarse es bueno. Es bueno porque todas esas cosas que vas acumulando en algún punto puede llegarte a, a afectar. Y créanme, nadie quiere estar en un hospital psiquiátrico.
Sí. Nadie. Fíjate que a mí en la vida me ha pasado como ciertas cosas. Y no juzgo a mi familia porque evidentemente la ignorancia...
No juzgo a mi familia y se tapa la boca, lo amé.
De desconocer estos temas, pues... Pues es muy normal que la gente no ubique cuando una persona tiene un ataque de ansiedad, por ejemplo. Exacto. Y digan, pues contrólate, bueno, seas exagerado.
Estoy de acuerdo con Sofía. Yo también quiero un poltergeist así de... ¡Qué chido fantasma, no mames!
No seas dramático, ¿no? A mí me pasaba mucho desde niño. Yo recuerdo que, por ejemplo, yo soy de las personas que si en este momento me entra una llamada de mi mamá, y se los digo así, yo pienso siempre lo peor. O sea, no sé pensar, ¿qué querrá mi mamá? Esto, lo otro.
Me quiere saludar.
¿Mande?
¿Me quiere
saludar? Sí, no, para nada. O sea, yo siempre me estreso. ¿Y es qué pasó? ¿Qué pasó?
¿Qué le pasó?
O sea, tu mamá de verdad te generó mucha ansiedad, amigo, porque está cabrón que te pase eso.
Sí, entonces yo fui desarrollando al principio un trastorno de ansiedad generalizada, que es simplemente, solo lo aplicaba con mi familia. Siempre era, si mi hermana va a la tienda, entonces yo eran 3 minutos, 4 minutos y...
También esa ansiedad generalizada lo llevó a obsesivo o compulsivo. Chéquense cómo la ansiedad, eso viene en mi curso, cómo la ansiedad puede desarrollar otro tipo de trastornos.
Y ya de repente es, no, la voy a buscar, ¿no?
Sí.
Y de repente no la encontraba y era como de... Ya mi cabeza ya había volado y así. O sea, en mi cabeza no entraba la onda de, fue a la vuelta porque no había aquí lo que buscaba, ¿sabes? O sea, entonces para mí sí era como bien complicado poder controlar eso. Y siempre era como importante, pues, mantener ocupado. Para mí era como lo esencial, pero pues yo en mi casa siempre era como... Eran 3 mujeres. 4. 4 mujeres. Y mi papá trabajaba afuera y mi hermano no vivía con nosotros, ya vivía en otro estado. Entonces yo era audífonos y música y caminaba, iba a la biblioteca, cosas así. Entonces tenía mucho tiempo para pensar. Entonces eso era un problema para mí porque pues pensaba demasiado y se me iba la cabeza. Entonces poco a poco esto fue evolucionando. Y de repente, porque yo decía de repente que quería ir al psicólogo, pero no tienes nada, eso es lo otro. No os juzgo porque no, o sea,
sí,
muy exagerado, claro. Lo que yo llegaba a hacer, yo lloraba y todo ese tipo de cosas.
No mames, es que ahí es donde debes ir a un psiquiatra, no un psicólogo. Es lo que está narrando Pepe, es grave. Ahora entiendo por qué desarrolló a Chema. Interesante.
Entonces, de repente, yo en mi desconocimiento comienza a convertirse en un trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo, en mi caso...
¿Qué les dijo Salama que había desarrollado Pepe sin antes haberlo escuchado? ¿Qué les dijo que la ansiedad podía generar? ¿Cómo dijiste, Pepe, perdón?
En mi desconocimiento comienza a convertirse en un trastorno obsesivo compulsivo.
Ok, gracias. Yo lo dije antes de que lo dijera, pero está bien.
Que el trastorno obsesivo compulsivo, en mi caso, tal vez es como un poquito lo que tenía la señora de que repetía palabras y esto y lo otro, porque no te lo puedes quitar de la cabeza. En mi caso yo repetía, por ejemplo, si estaba yo parado, de repente tenía que girar hacia acá, y luego hacia el frente, y luego hacia acá, y luego hacia atrás, pero lo tenía que hacer muy seguido, porque si no lo hacía sentía que algo iba a estar mal. O sea, era como un...
Eso es un trastorno obsesivo compulsivo. Lo que acaba de decir, pensamientos obsesivos y la parte compulsiva de hacer acciones para que deje de estar el problema del pensamiento. Eso es exactamente la definición de un trastorno obsesivo compulsivo.
Un escudo de protección mío para eso, ¿no? Entonces, de repente eran como rituales que yo tenía que hacer para dormir. Por ejemplo, yo no me podía dormir con los pies descubiertos.
¿Y te diste cuenta en algún momento dijiste, esto no es normal?
Pues no tal cual, pero yo sabía que algo no estaba bien conmigo, porque yo veía que todos estaban muy tranquilos. Pero hasta que yo empiezo a leer, digo, es que yo tengo todo esto que mencionan. Entonces, ese fue mi gran ventaja y mi desventaja. Yo voy con el doctor, me dice, mira, lo que tú tienes es un problema en tus, no quieres cabeza, ¿verdad?
En tus neuronas. Persona con el nombre Nightmare RL, sí va a tener un costo, pero no te preocupes porque la parte del webinar es 100% gratuita. Please, ve lo primero que pasamos en el programa porque ahí viene toda la información.
Pero sí.
Sí, es un problema porque no genera la suficiente serotonina. Uh-huh. Que en teoría es como una droga o un químico que genera el cerebro.
Un neurotransmisor que evita los impulsos y funciona para muchísimas cosas. Pero Pepe, lo queremos en este canal.
Sí, es una hormona de la felicidad.
Básicamente que te hace sentir como muy bien, ¿no? Las uh-huh. personas que se alivian, las mujeres que se alivian, después de que sale el bebé y lo ven, ya como que desprenden también esta serotonina.
No. Oxitocina, dopamina, no serotonina.
Serotonina que se convierte como en adrenalina y que te permite que el dolor no sea tan fuerte. Entonces, yo llego a ese...
Para que el dolor no sea fuerte se llama endorfina. Digo, porque pues pinche nerd, ¿verdad?
Ese punto de ir con el doctor y me dice es que tú tienes un problema en los neurotransmisores. O sea, hasta ahí me estoy enterando que ya mi problema era un problema físico que estaba afectando mis emociones, ¿no? Y me da una pastilla y me dice, mira, te vas a tomar esto, lo otro, me la tomo y al día siguiente, te lo juro, así la mano, así. Luego le mandé un video, ¿no? Y el video así, la mano así.
Mire.
Y mi corazón, dentro de todo.
¿Le habrán mandado una anfetamina?
Todos los problemas, yo tengo el corazón un poquito más grande de lo normal.
¡Oh! Porque tiene un corazonzote, pinche Pepe y Chema.
Entonces tengo taquicardia, este tipo de cosas. Me dijeron, no, o sea, no, mejor déjala, no vas a quedar ahí tieso.
Mejor te la quitamos.
Sí, y ya poco a poco todo esto va evolucionando porque según lo que he leído es que de repente estos trastornos van evolucionando. O sea, comienzas con uno y vas cambiando hasta que llegó el peor de todos, que era la hipocondria. Y la hipocondria ya era el caos total, porque la hipocondria es...
Pensar lo peor siempre.
Y todo se reduce a ansiedad. O sea, imagínate, si él se hubiera tratado la ansiedad desde el principio, ya.
Siempre, de
sí,
todo.
Y digo, ya sé que lo he dicho en otros capítulos, pero en algún momento lo contaré. La verdad es que no me siento nada preparado para contar lo que me pasó.
Ay, ven a contarlo, por favor, a mi podcast. Ven a contarlo a mi podcast, por favor, Pepe y Chema. Ven a contarlo a mi podcast. Fíjense que ahorita en finales de abril me voy a entrevistar a una persona que les va a encantar el chisme porque está muy cabrón. Ex esposa de una persona que hoy está en esa casa de los famosos y que es súper machista y que siempre las peleas pierde. No quiere decir más. Y si estás viendo esto, te amo, Susi.
Pero era horrible, porque era creer que estabas enfermo de todo y leías y... Ah,
esto lo tengo. Esto lo...
Binario, ¿cómo andas? ¿Que no estás en el grupo de Telegram Binario, por Dios?
Lo tengo, y si no lo tenía, lo desarrollaba a los pocos días, pero eran así como de... Ah, se te va a empezar a caer el cabello. Y se me empezaba a caer el cabello.
Es que digo, la mente es muy poderosa. La mente dices, ¿estoy enfermo o estás enfermo? Los embarazos psicológicos. Ahí, te digo. O sea, es que sí es muy... Lo que tú piensas... Eso eres, lo que tú te crees.
Se fueron muy lejos. Pensar que no sirves para nada es una de las magias que tiene la mente. Pensar que no vas a poder aprender un idioma, magia de la mente. O sea, no se vayan a embarazos psicológicos, pérdida de cabello. Eso es lo mínimo. Pensar que eres un idiota, pensar que no vales para ser amado, pensar que no mereces el éxito, pensar que eres un fracaso. Ese es el poder de tu mente. Creencias. Quítenselas y van a vivir poca madre.
Eso eres. Entonces sí, la mente... Con los hipocondríacos, uff, es lo peor.
Y lo peor de todo de ser hipocondríaco es que hay dos tipos de hipocondríaco. Está el hipocondríaco que cree que tiene todo, pero va al doctor y está chinga y jode al doctor. Pero está el otro, que no va al doctor porque tiene miedo de que le digan que
tiene todo.
Que tiene eso que cree. Sí. Y yo era ese segundo. Yo no fui al doctor. Bueno, la verdad es que desde hace muchos años no voy al doctor por ese miedo.
No sabía, hermoso. Ven, te voy a dar un abrazo, pinche Pepe. Te quiero un chingo, cabrón. Mira acá. Te adoro.
Entonces yo actualmente en mi cabeza tengo un chorro de enfermedades y trato de lidiar con eso.
Pepe, te lo digo con mucho, mucho amor, ojalá veas esta parte. Lo único que tienes es ansiedad, cabrón. Te lo juro, lo único que tienes es ansiedad. Así, solo tienes ansiedad. El resto se quita. Quitamos la ansiedad, así, como un tapón de alberca. Quitamos la ansiedad y todo se te va a ir a la... Ya, se va a acabar. Atiéndete solamente por eso y créemelo. Créeme, cabrón, créeme.
No puedo ver series de doctores. No puedo escuchar personas que te cuenten, ah, mira, yo tenía esto y lo otro, porque te lo juro que me empiezo a sentir mal o se me baja la presión horrible. Pero es una cuestión que poquito a poquito, ya checándolo con algunos psicólogos, pues ya me empezaron a dar medicamentos, ¿no? Pues mira, este medicamento te va a ayudar.
Los psicólogos no dan medicamentos. Los psicólogos no dan medicamentos.
Y en efecto, sí me ayudan
a controlarlo,
porque sí es una cuestión fuerte y que regularmente la gente dice, ah, eres hipocondriaco, pero realmente una persona hipocondriaca sufre muchísimo.
Para todas las personas que acaban de llegar y están preguntando qué hacer con la ansiedad, se meten a mi página adriansalama.com a partir de mañana o hoy en unas horas. Y van a encontrar un curso con una parte 100% gratuita con técnicas para que liberes la ansiedad completamente gratuitas. Denme literalmente media hora y me encargo. Un poquito más, una hora.
Sí, otras cosas de estar en el hospital.
A menos que estés viendo esto después del live, entonces seguramente ya te puedes meter a la página adriansalama.com, cursos online, y ahí está la información del nuevo curso que hice sobre ansiedad, que te lo juro, te ayuda a controlarla.
Puede que te autodiagnosticas. Sí, o sea, yo veía los expedientes y los síntomas y yo decía, yo tengo esto, no manches, yo presento esto. Y sí, o sea, sí te llenas de pensamientos de que dices, ay, yo puedo tener esto y puedo terminar así.
Sí. Y lo más importante es no consulten jamás internet. No. Siempre vayan con una persona que los pueda atender, porque es lo peor que pueden hacer. Si yo no hubiera visto, y sobre todo, esto es un regaño para esas personas que lo hacen, si no son expertos en...
Adrianita, ¿tienes algún video sobre acumuladores? No, todavía no.
En un tema, no hagan post en páginas hablando acerca de una enfermedad. Porque yo fui presa de una persona ignorante que puso síntomas de una enfermedad y resulta que no eran síntomas de esa enfermedad. Y a partir de ahí yo empecé a creer que sí lo tenía.
O sea, pocas palabras, no crean nada de internet. Es muy sencillo. Es sentido común. Si está en internet, posiblemente no sea cierto. A menos que esté, obviamente, en una base de datos científica con papers y cosas que tengan que ver con universidades, academia, ciencia. Posiblemente ahí, y no por divulgadores, váyanse directamente a la fuente. Entonces, si está en internet, mejor primero averigüen otras cosas.
porque yo leí un síntoma en específico, dos síntomas, y dije, güey, estos son demasiado específicos. Y resulta que no eran síntomas. Que agarraron cualquier fotografía, que agarraron cualquier cosa, y yo veía manchas, y de repente veía lunares que no había visto antes, y no.
No, chiquito, te acudieron muy culero.
No, horrible. Pero bueno, ya nos desviamos un poquito del tema, ¿verdad? Pero bueno, pues...
No era un fantasma, era ella. Y la segunda, tengo... A lo mejor no es una bolsa, lo que tiene es un cooler. Y por eso tenía la cerveza guardada en el cooler. Ah, ya entendí.
No sé si hay algo que quieras agregar. Seguramente nos va a faltar hablar de muchísimas cosas. Hablaremos después de otros tipos de trastornos. Ojalá. De historias que han pasado también dentro de los manicomios o psiquiátricos. Que hay historias muy interesantes.
Sí.
Y sobre todo esas historias medio paranormales. Justo antes de que empezáramos a grabar, yo estaba leyendo la historia de una chica que se desvaneció en un psiquiátrico de Estados Unidos. Cae, muere. Y la mancha que queda de su cuerpo jamás la pudieron borrar. La marca donde ella cae jamás la pudieron borrar. Esta la fotografía se las voy a dejar para que...
¿De qué estaba hecha, güey? ¿De ácido sulfúrico?
Que no estoy chaviando. ¿Algo que gustes agregar, querida Jessie?
No, creo que eso es todo.
Bueno, pues mis salamandas, ahora sí los voy a dejar porque estoy muy pinche maníaco en este momento y quiero terminar el curso de ansiedad para que literalmente lo puedan comprar hoy mismo. Y si no lo quieren comprar, no pasa nada. Está el webinar completamente gratuito. Mis amores, ustedes ya saben, páginadriansalama.com. Váyanse para allá corriendo, pongan su hermosísimo like y nos vemos mañana.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.